Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 10 de enero del 2024. Qué placer poder compartir con ustedes el día de hoy en el ombliguito de la semana. Vamos a hablar de finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu. Perdón, me quedé pegada. Eso es el deseo que tengo de verte, Rosy. Te extrañamos. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard, que me acompaña esta noche para hablar de lo que nos gusta. ¿Cómo estás, Santiago?
Estoy feliz de ver cómo extrañas a Rosy.
Ay, sí, la extraño. Un beso gigante para Rosy, que también sé que la audiencia la extraña mucho cuando no estamos los tres juntitos aquí.
Pero bueno, ya pronto estaremos juntos. Yo, pues mira, los miércoles anteriormente solían ser mi día menos atractivo, menos interesante, el que menos me gustaba.
Ajá, ¿por qué?
No sé, porque como que uno ya ha tenido lunes, martes, el miércoles ya está cansado, pero todavía le falta jueves, viernes. Pero te confieso que ahora los miércoles vengo con muchísimo entusiasmo desde que existe Sumas a escuchar temas de finanzas, temas de riesgos que me gustan y sobre todo formulemos el algoritmo y, por supuesto, el pulso del mercado. En el día de hoy, ya les contaremos un poquito. Vamos más bien para la agenda para hoy, ¿te parece?
Así es, vámonos y ya iremos contando en el transcurso del día. La agenda de esta noche comienza con los factores del día y vamos a hablar de Davos 2024. El clima extremo y la desinformación son los principales riesgos mundiales.
Los inventarios mayoristas en los Estados Unidos no se han revisado en el mes de noviembre, es decir, permanecieron sin cambios.
Y para hablar de Bitcoin, que es un tema que me gusta mucho, vamos a hablar de los inversores que aún esperan la aprobación de los ETF de Bitcoin, que pese al hackeo, quieren saber qué va a pasar.
Ya hablando un poquito más relacionado con la República Dominicana, el aumento de los fletes de las mercancías que se traen desde China dicen que impactará a la República Dominicana.
Y la Superintendencia de Bancos aboga por más inclusión financiera de mayores de 65 años.
Para aquellos que ya tienen fondos de inversión en energía, para aquellos que se mueven en ese negocio de la generación y la distribución de energía, pues afirman que Punta Catalina se mantiene como líder en la generación eléctrica en el país.
Y para cerrar los factores, vamos a hablar de 100 sucursales del Banco Popular que cuentan ya con sistema de gestión de filas.
Esta noche les decía yo que es noche de impuestos, noche de riesgos, y vuelve a Sumas nuestro querido Roberto Mella, así como lo escuchan. Y nos trae, creo yo, voy a tratar de sacarle una noticia personal bien interesante para que ustedes estén ahí pendientes. Pero hablando de finanzas, hablando del sistema, pues con Roberto Mella hoy exploraremos sobre las auditorías de cumplimiento, su importancia y sus ventajas. Los que están en fondos de inversión saben de qué estamos hablando, los que están en puestos de bolsa también. Y usted que todavía no lo sabe, pues quédese para conocer.
Y luego vamos a hablar de la estadística de hoy, que vamos a extrañar mucho a nuestro querido Antonio Trujillo, que aún está de vacaciones, pero hablaremos de estadísticas aquí. Vamos a hablar de inversiones, fondos, vamos a hablar de sector hotelero. Esos números usted lo tiene hoy aquí en Sumas.
Posteriormente vamos a formulemos el algoritmo donde hemos recibido una pregunta interesante sobre las reclamaciones ante los bancos. Vamos a hablar un poquito de eso paso a paso para que tomen nota y ojalá nunca les toque, pero si les toca, tengan claridad de cómo hacerlo según el proceso para no desgastarse y tener una respuesta más rápida y oportuna.
Y para finalizar el día de hoy, cerramos con nuestra frase a recordar, señores, no se muevan de su asiento porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos con noticias del Foro Económico Mundial, donde los especialistas en riesgos consideran que las condiciones meteorológicas extremas y la desinformación son los factores con más probabilidad de desencadenar una crisis mundial en los próximos 2 años, escuchen bien, según la encuesta, por supuesto, del Foro Económico Mundial, que fue publicada hoy miércoles tempranito. Mientras que el clima extremo se identificó como el mayor riesgo para este año 2024, la información engañosa y la desinformación ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente y resultaron ser el riesgo global más grave en los próximos 2 años. Esto podría suponer una amenaza especial cuando miles de millones de personas acudan a las urnas en el mayor año electoral de la historia. Es que este año, al parecer, es el año en el que más países van a cambiar de gobiernos en el mundo entero. Las principales economías, desde Estados Unidos hasta la India y México, celebrarán elecciones este año, por lo que los líderes políticos y de la industria, dependientes de las encuestas y las previsiones para evaluar cómo será el entorno político en 2025, se encuentran algo preocupados. El uso generalizado de la información engañosa y la desinformación, así como de las herramientas para difundirlas, puede socavar la legitimidad de los gobiernos recién elegidos y de las democracias, según advierte este importante informe. Los disturbios resultantes podrían ir desde protestas violentas y delitos de odio hasta enfrentamientos civiles y terrorismo, añade el informe, que fue elaborado en colaboración con el Zurich Insurance Group y Marsh McLennan antes de la reunión anual de este Foro Económico Mundial. En un horizonte de 10 años, los riesgos medioambientales, incluida la pérdida de biodiversidad y los cambios críticos en los sistemas de la Tierra, encabezan la clasificación, seguidos de cerca por la información engañosa de nuevo, la desinformación y los resultados adversos de la inteligencia artificial. En tanto, 2/3 de los expertos en riesgos encuestados esperan que la próxima década surja un orden mundial multipolar o fragmentado, en el que las potencias medias y grandes se disputen, establezcan y hagan cumplir reglas y normas regionales.
Bueno, señores, vamos a hablar de inventarios mayoristas de los estadounidenses que cayeron por segundo mes consecutivo en noviembre, lo que sugiere que el lento ritmo de acumulación de existencias podría socavar el crecimiento económico en el cuarto trimestre. La Oficina del Censo del Departamento de Comercio indicó este miércoles que los inventarios mayoristas bajaron un 0,2% según las estimaciones del mes pasado. Las existencias de los mayoristas cayeron un 0,3% en el mes de octubre. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que los inventarios no sufrieran variaciones. Los inventarios son una parte clave del Producto Interno Bruto y en noviembre disminuyeron un 3,0% interanual. Los economistas esperaban que los inventarios de las empresas lastren el Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre. Las estimaciones de crecimiento para el trimestre octubre-diciembre alcanzan una tasa anualizada del 2,2%. La inversión en inventarios privados contribuyó en 1,27 puntos porcentuales al ritmo de crecimiento del 4,9% en la economía en el tercer trimestre.
Vamos a hablar de los ETFs y especialmente las criptomonedas, que desde hace rato hemos venido aquí anunciando en sumas la salida al mercado de los ETFs cotizados. Y es que los gestores de activos estadounidenses mantienen la esperanza de que el regulador de valores permita por fin la negociación de fondos cotizados, es decir, ETFs de Bitcoin al contado, incluso después de que una publicación falsa en la cuenta de una red social del organismo dijera que habían sido aprobados y se desatara entonces una confusión el día de ayer. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la SEC por sus siglas en inglés, decidirá hoy miércoles si aprueba una solicitud de los gestores de activos ARK Investment y 21shares para lanzar un ETF de Bitcoin al contado. Vale la pena decir que ya hay ETFs que funcionan con respaldo del Bitcoin, pero no al contado. Más de una docena de solicitudes de ETF de Bitcoin, entre ellas de BlackRock, Fidelity y VanEck, también están pendientes ante la autoridad norteamericana. Los productos cambiarían las reglas del juego para el Bitcoin, ofreciendo a los inversionistas institucionales y a los minoristas exposición a la mayor criptomoneda del mundo sin tenerla directamente en su poder, y darían un gran impulso al sector de las criptomonedas, que ha sufrido una serie de escándalos y de reveses en los últimos años. Varios ejecutivos del sector dijeron a Reuters a principios de esta semana que esperaban que la SEC, es decir, la autoridad norteamericana, aprobara el producto junto con muchos otros que están en fila, y se negaron a ser identificados porque dijeron que se trataba de conversaciones privadas y de algo de información, algo confidencial. La SEC no ha dicho cuándo ni cómo se pronunciará, y un portavoz dijo que la agencia no puede hacer comentarios sobre estas solicitudes.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, los fletes desde Asia y otras partes del mundo se han visto afectados por la situación generada a partir del mes de noviembre del 2023, fecha desde la cual los rebeldes huitíes de Yemen han estado atacando buques comerciales en el Mar Rojo, teniendo un efecto directo en el coste de transporte marítimo. Esto, combinado con la situación de sequía del Canal de Panamá, genera incertidumbre en la región. Cito, el problema originado en el Canal de Suez por los ataques de los hutíes a los barcos comerciales de contenedores, con la desviación de los mismos por una ruta de miles de millas extras, ha ocasionado un incremento de los fletes muy fuertes de los contenedores procedentes desde Asia al inicio del año 2024. Esto dijo ayer el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, el señor Iván García. También precisó que el costo de los fletes de los contenedores de 40 países desde China, por el cual pagan 2.800 dólares en el mes de octubre y diciembre del año pasado, el día de hoy están costando 3.900 dólares en la ruta que dura entre 45 y 60 días. En la ruta menor, que es de 45 días, cuesta hasta 4.300 dólares. Esto, según anticipó, aplicará un incremento en los precios de los artículos importados desde China. Abro comillas. Estos precios son más importadores de más de 5 contenedores mensuales contratados por las principales navieras. Para quien importa 1 o 2 contenedores, el precio es un 10% más caro. Esto dijo el señor García.
Vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, que aboga por un mayor acceso al crédito para las personas mayores de 65 años, quienes se enfrentan desafíos en la banca formal dada su edad, los bajos ingresos económicos y la carencia de productos especializados. En un informe sobre la inclusión financiera sostenible, el ente regulador informó que el 34% de 191 adultos mayores que fueron encuestados indicó que su entidad financiera no lo toma en cuenta por su edad al momento de contratar un producto o servicio. La autoridad financiera recomendó a los bancos, asociaciones y otras adaptar sus servicios y productos en virtud de atender las necesidades únicas de los adultos mayores con canales de servicios que sean más amigables y adecuados a su medida. De hecho, el informe de la superintendencia señala que es una responsabilidad del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente diseñar las políticas nacionales a favor del adulto mayor. El CONAPE, que es este Consejo Nacional, se creó bajo la Ley 352 del 98, con un reglamento que busca sentar las bases institucionales y establecer procedimientos de protección integral a los adultos mayores. ¿Qué es relevante acá? Pues creo que es muy importante pensar que no solo que todos vamos a llegar allá, sino que para la economía, entre más personas hayan vinculadas al sistema financiero, va a ser mejor. Así que ojalá que los amigos de la banca pues escuchen las palabras de la superintendencia y permitan y creen productos especializados para los adultos mayores. Un elemento que incide es que muchos de estos adultos no mantuvieron un historial de crédito sólido a lo largo de su vida. Y la superintendencia también señala que el otro tema importante es que estos adultos normalmente tienen menos activos que se pueden utilizar como garantía para financiaciones.
Bueno, ahora vamos a hablar de la empresa de generación eléctrica de Punta Catalina. Según el señor Celso Marrancini, dijo que el análisis de la generación total por empresa demuestra que Punta Catalina no solo es un actor prominente, sino también un pilar vital para el crecimiento y la estabilidad del sector energético. Esto también dijo que refleja el éxito de la empresa en la implementación de estrategias innovadoras y su enfoque en la excelencia operativa. Según las estadísticas, este volumen representa aproximadamente el 22.29% de la producción total de todas las empresas generadoras del país, que sumaron 20.006 sí, watts en los mismos lapsos. Este dato no solo subraya la capacidad de Punta Catalina, sino que también su papel crucial en el panorama energético nacional. Al cierre de diciembre, se estima que EGEP lanzó una generación neta de 4.902 watts, dato que será confirmado cuando la OCE publique oficialmente su cierre de año. Al comparar con otras empresas generadoras, Punta Catalina sobresale notoriamente, ya que la segunda empresa de mayor generación alcanzó los 2.600 watts. Estas cifras demuestran la notable ventaja de Punta Catalina en términos de volumen de generación de energía.
Buenas noticias también de la banca. El Banco Popular Dominicano informó que ya cuenta con 100 sucursales a nivel nacional con experiencia diferenciada para sus clientes a través de su sistema de gestión de filas. A quienes no nos gusta esperar, pues este modelo de gestión bancaria ofrece una cómoda espera, facilita la personalización de la atención y prioriza a los clientes con necesidades especiales y operaciones de corta duración, minimizando así la espera de los clientes que visitamos las sucursales de esta entidad bancaria. Uno de los aspectos más innovadores del modelo es el monitoreo en tiempo real de los niveles de servicio en las diferentes oficinas. Esta característica permite una administración más eficiente de los recursos y facilita la toma de decisiones para mejorar continuamente el servicio ofrecido. Gracias a la adopción de este sistema, el 96% de los visitantes que acuden a estas sucursales califican en el nivel de servicio como excelente, o sea que los resultados han sido, parece que muy satisfactorios para quienes usamos este servicio. Este logro refleja el compromiso del Banco Popular con la constante innovación y la mejora continua en la experiencia del cliente, con el fin de satisfacer las necesidades de la clientela del banco con un servicio, dice el Banco Popular, de clase mundial. Las 100 oficinas integradas en el modelo de gestión bancaria cuentan además con la funcionalidad de turnos y citas que está disponible en la app Popular y en la web popularenlinea.com, facilitando a los clientes la reserva digital de un turno para el mismo día o una cita de asistencia para otra jornada, optimizando así su tiempo de espera y mejorando significativamente su experiencia.
Bueno, señores, con esto terminamos los factores del día y yo loca por saber qué es lo que Santiago le va a preguntar aquí a Roberto Mella. Así es que vámonos a conversar a fondo después de estos comerciales.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde, empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días, ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate, mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Por supuesto que tampoco, en sumas, podíamos olvidarnos de los riesgos, el cumplimiento y los impuestos para empezar este año con las pilas bien puestas y sobre todo con las alertas bien activas para que no nos cojan por sorpresa temas que de repente nos pueden costar esfuerzo, nos pueden costar tiempo, nos pueden costar dinero y hasta nos pueden costar la libertad. Para eso, este nuevo año contamos de nuevo con la participación de Roberto Mella aquí en Sumas. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero que hayas tenido unas actividades muy, muy alegres y que te hayas recargado de energía para el contenido que le traes semanalmente a toda nuestra audiencia.
Santiago, muchísimas gracias como siempre por esa bienvenida. Me place mucho estar contigo, definitivamente unas fechas festivas bien, bien activas, sobre todo porque, bueno, tengo pilas de un tipo y pocas de otra, porque todo el que ha tenido un hijo sabe la alegría que trae, pero claramente las primeras semanas, cómo funciona esa dinámica nocturna. Pero súper contento, con mucho ánimo, mucha energía de comenzar este año luego de unas vacaciones. Y bueno, cómo no volver con las personas que me siguen en Sumas.
Bueno, ya que tú lo volviste público, pues aprovecho entonces para desearte a ti, a tu esposa, a Robertico y a Mariana, la nueva miembro de la familia, pues que caiga Amén. Lluvia de bendiciones sobre ustedes hoy y siempre, Roberto. De hecho, yo creo que nuestra audiencia, algunos no sabían que tú estabas a puertas de tener un bebé y que quizá por eso a finales del año pasado no pudiste acompañarnos todas las semanas, sino tenías cierta intermitencia, una semana sí, la otra no. Los temas de tener un niño, como que, pues, obviamente toda la familia tiene que estar ahí implicada. Entonces, te felicitamos por esa belleza de niña que tuviste y te deseamos lo mejor. Roberto, pasemos a hablar de nuestro tema favorito, ¿te parece? Entonces, hablemos de algo que en el mercado de valores los participantes van a tener que hacer, y particularmente las AFIs, las auditorías de cumplimiento. Cuéntanos primero un poquito de qué se trata una auditoría de cumplimiento, cuál es la importancia de esto.
Bueno, muy buen tema y de hecho muy acorde con las fechas, porque la mayoría de los sujetos obligados, que son los que exige la ley de lavado, que tienen que cumplir con ciertos controles, el mercado de valores no está exento de ello, tienen que realizar unas auditorías. Se le ha llamado de cumplimiento en un contexto específicamente para ver si todos los controles y todos los requerimientos que hacen las regulaciones a los mercados, incluyendo la ley, las circulares que emiten la superintendencia de valores o los diferentes reguladores, están en cumplimiento dentro de la organización. Pero en materia de lavado de activos, cumplimiento puede ser muy amplio, ¿verdad? Pudiera verse en muchos ámbitos, pero en el contexto que lo hablamos específicamente, para lavado de activos, porque cumplimiento podría ser tema de certificaciones o si tiene otro tipo de acreditaciones o permisos para operar. Cumplimiento normalmente ve todo lo que es de obligatorio cumplimiento para una organización. En el contexto del mercado de valores y de esta conversación, podría ser en el tema de las obligaciones que hay en lavado de activos. Y bueno, es obligatorio, es un requerimiento de la ley. De hecho, está desde la propia ley como uno de los pilares de un programa el que haya una evaluación independiente. Y tiene todo el sentido del mundo de que venga una persona externa a la organización y pueda revisar lo que estás haciendo y ver si eso se está, está cubriendo lo que la regulación solicita. Desde adentro, no porque no queramos, sino porque de alguna manera siempre nuestra visión va a estar viciada. Cuando usted hace algo y luego lo revisa, no está haciendo una revisión muy profunda. Entonces, por eso se solicita de una forma obligatoria a la mayoría de los participantes del mercado, porque hay otros que no son anuales, una evaluación anual, pero de un ente totalmente independiente. Y esa contratación, que se debe de hacer a través de una terna, debe de cumplir con esas condiciones de independencia. O sea, usted no puede contratar, primo, venga, audíteme. Ya eso, de alguna manera, ya compromete la independencia de la auditoría, porque claramente un familiar, hay muchas cosas que se deben de considerar para esa auditoría. Y en el mercado de valores...
Te quería preguntar dos cositas. Uno, ¿las firmas que hacen este tipo de auditoría son firmas especializadas o las puede hacer cualquier persona? Y número dos, si yo no soy un regulado y no estoy obligado a hacer este tipo de auditoría, ¿me conviene hacer estas auditorías o realmente sobra?
Muy, muy buena pregunta, Santiago. Mira, la primera, las firmas que hacen este tipo de auditoría definitivamente son firmas especializadas. Y no solamente especializadas, sino que también deben de estar registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Y cuál es la especialización? ¿Qué es lo especial que debe tener este tipo de firma? Bueno, debe tener un personal que conozca de la materia de prevención del lavado de activos. La firma debe de tener un equilibrio entre conocimiento de auditoría y conocimiento de los temas de lavado de activos. De hecho, se solicita que los socios, las personas que actúan, pues sean conocedores, estén certificados, etcétera, etcétera. En materia de prevención del lavado de activos, quienes hacen esta auditoría son específicamente los sujetos obligados, porque claro, son los que están obligados a cumplir con esta regulación. El que no tiene la obligación de cumplir, pues al auditor se le va a hacer muy difícil emitir un dictamen, emitir un reporte de evaluación de si está cumpliendo o no con la regulación. Ahora, tú tienes otros, yo tengo por ejemplo clientes que a pesar de no ser sujetos obligados por regulaciones internacionales, por normas de calidad internacional, le exigen cierto tipo de práctica, por ejemplo, antisoborno, de lavado de activos, de uso de canales de denuncia, de temas vinculados a acoso, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tipo de regulación, de aspectos ambientales. Entonces, esas son políticas internas que las empresas colocan y en una auditoría de cumplimiento que ya no va a ser estrictamente para ver si se cumple con las regulaciones de lavado, sino para ver si se cumple con todas esas otras certificaciones que tienen las compañías a nivel internacional y local, pues el auditor puede ir y hacer una verificación. Por ejemplo, aquí hay muchas empresas que pertenecen a la cadena de suministro, digamos, transporte de bienes y productos, que tienen, digamos, ciertas certificaciones que deben de cumplir. Esas certificaciones tienen una norma, tienen unas circulares, tienen unos requisitos, y las auditorías de cumplimiento ahí se basan no en si cumplen o no con la ley de lavado, sino si cumplen con esas certificaciones específicas. Es quien va y dice, a usted se le dice que en tema de seguridad debe de colocar en la puerta un aviso que indique cuántos días tiene sin que haya ocurrido un accidente dentro de la planta. Ok, pues entonces el auditor tiene que ir a verificar si eso existe. Y si existe, ver quién controla esos días, verificar si esos días se están llevando de forma correcta. Y eso es lo que hace una auditoría de cumplimiento, pero ya con un enfoque completamente distinto. Así que Sí existe auditoría de cumplimiento, no necesariamente de lavado, y es sumamente conveniente que alguien externo venga y te diga, mire, las políticas y las regulaciones a las cuales usted se ha sometido como empresa, nosotros hemos verificado que se hacen, más allá de que hay un supervisor interno que lo diga, porque es que el supervisor, de alguna manera, imagínate a alguien 20 años dentro de una planta haciendo lo mismo, se sesga. De alguna manera entiende que todo está bien, debe de venir alguien externo que lo haga. Y no solamente eso, inclusive a esos evaluadores externos se le pide una rotación para que no sea el mismo evaluador, el mismo auditor que vea siempre lo mismo, porque también se termina sesgando. Dice, sí, eso está bien, eso siempre ha sido así. Sí, pero no debió ser nunca así. Eso lo dice alguien que está, vamos a decir, no está infectado con la operatividad diaria. Entonces, pienso que eso es lo que hace un auditor de cumplimiento.
Pero incluso fíjate que ahora yo pensando, hasta específicamente hablando de la auditoría de lavado de activos, a muchas empresas que quizás están en actividades que tienen cierto riesgo de lavado de activos, les caería muy bien, aunque normativamente no estén obligadas, ¿verdad? Porque es
Sí.
que un problema de lavado de activos es un problema, como decía yo, que no solo te lleva a tener consecuencias financieras, sino incluso hasta civiles y de libertad penales, ¿verdad? Complejo el tema.
Sí,
No, no sobra.
definitivamente sí, pero en esos casos debería de haber un compromiso de la alta gerencia del Consejo de Administración de cuáles son las políticas que va a cumplir, porque el auditor necesita una referencia. Y como no es una
Ah, okay.
obligación legal, como no es una obligación legal, pues entonces tenemos que tomar las disposiciones internas. El auditor no puede venir ahí y decir, esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, que yo pienso que sí, que así debe de ser. El auditor debe tener una base objetiva para hacer la evaluación. Y
O sea que
para
habría que hacer un trabajo previo que sería el trabajo de asesoría primero
sí, de
para ver las
consultoría, correcto,
políticas y
correcto.
posteriormente, bueno, ahí tienen
Evaluar.
ustedes los que nos escuchen para que inicien ese trabajo y se eviten dolores de cabeza posteriores. Roberto, una pregunta sobre esta auditoría de lavado de activos. ¿Cómo prepararse para ellos? Estamos en el momento en el que las empresas, las AFIs, los diferentes participantes del mercado, del sector financiero, pues ya hicieron sus cierres anuales. ¿Pueden todavía llevar a cabo ciertas acciones para prepararse mejor para esas auditorías?
Mira, definitivamente que habrán elementos que ya va a ser difícil subsanar, o sea, temas históricos que el auditor va a ver. Hay otros que sí pueden ser subsanables, ¿verdad? Claramente, una de las cosas que hace el auditor es buscar fecha cierta. Si algo ocurrió antes de ayer y el corte de la auditoría el 31 de diciembre, yo no puedo decir que el 31 de diciembre eso se hacía, ¿ok? Entonces, una fecha cierta, digamos, un acta, un correo, algo que tú digas, mira, sí, se está haciendo hoy, pero no se hacía cuando debió hacerse, que era todo el año pasado, ¿ok? O sea,
Okay.
tú no puedes tomar el auditor ahora para que mientras vaya detectando cosas, tú se la vas cerrando y ahora el auditor dice, ah, sí, están todas corregidas. Sí, la corregiste después que yo vine y evalué. La auditor, no podemos ir como consultores diciéndole, corrígeme esto, para que el informe salga limpio. Eso
No
no
funciona
sería
así.
para nada. No, no funciona así. No es ético y para eso no fue que te contrató el Consejo de Administración. El Consejo de Administración necesita saber qué falló durante el año. Entonces, el auditor tiene que tener mucho cuidado con eso, pero también el auditado tiene que ser bien abierto y receptivo de que lo que se está tratando no es de hacer un daño, sino de identificar qué cosas ocurrieron durante el año que pueden provocar sanciones administrativas, principalmente administrativas, porque la auditoría no anda buscando un hecho penal. La auditoría se basa en procesos, la auditoría se basa en sistemas, en gestiones, no anda buscando un culpable de alguien que hizo un dolo, etcétera. Ya eso es otro tipo de auditoría, más bien forense, que no es el enfoque de lo que hablamos.
Esto que tú dices creo que es muy importante, porque creo que la apertura que tengamos para recibir a los auditores, para mostrarles las cosas, lo que nos permite es mejorar y precisamente
Claro.
evitar los problemas más grandes, ¿verdad?
En efecto, de hecho, lo que nosotros como auditores lo que buscamos es que luego de la auditoría se genere un plan de remediación, es decir, qué cosas, cuáles son las brechas que se detectaron que estaban abiertas, para que ahora tú, como sujeto obligado, poder iniciar un plan de remediación. Y claramente estamos haciendo un trabajo por ti, te estamos diciendo cuál es tu plan de trabajo. Ya no tienes que sentarse a ver qué vas a hacer en el año. El auditor te lo dijo, si hace una buena auditoría. Entonces, pienso que esa receptividad siempre genera fricción, porque, claro, el auditado no quiere que le digan qué se está haciendo mal, sobre todo cuando hay una persona, que, situaciones que a veces ocurrieron por la falla de personas, y las personas se ven se sienten atacadas. Entonces, llevar ese equilibrio es bastante complicado, y ahí yo, como socio director de una firma, debo de tener una inteligencia emocional enorme en entender lo que está sintiendo el auditado en ese momento al ser señalado, pero también en mantenerme firme, mantener cierta firmeza en que las cosas salgan en el informe de la forma correcta, porque si fuiste seleccionado como auditor, espero que no solamente sea por el precio, sino que un problema que siempre hay, que esa auditoría es la más bajita. Nosotros apuntamos más que sea un tema de calidad, ¿no? Y de confianza, sobre
la
todo.
La confiabilidad que puede tener la gerencia, ¿no? Eso sí, es importante, el consejo.
Sí, totalmente.
En esa firma.
Tema de confianza. Uh-huh.
Roberto, y ya hablando precisamente de esto, ¿cuáles son los hallazgos más comunes? ¿Qué es lo que más se encuentra en estas auditorías como para que la gente esté preparada y no se sorprenda tanto?
Yo te diría que una de las cosas más comunes, uno, claridad en los procesos y que sean suficientes. ¿Qué significa esto, Santiago? Que a veces vamos a la empresa y vemos que hace muchísimas cosas, pero cuando vamos a los manuales, el manual no dice nada de eso. Entonces hay una insuficiencia en la documentación del proceso. Y eso va a generar siempre muchos hallazgos. Y eso crea mucha fricción, porque dices, pero yo lo hago, sí, pero no está documentado. ¿Pero qué importa? No, es que el programa debe estar documentado en manuales de procedimientos, o en planes, en instructivo, en registro, en formatos. No solamente entonces necesitamos suficiencia en la documentación, sino que si esté escrito, genera otra situación. Si lo escribiste, lo debes de hacer. Si no, el auditor va a decir, bueno, es que usted decía que se tiraba de paracaídas todos los días, pero yo no veo un paracaídas en esta institución. Mucho menos nadie certificado en tirarse de paracaídas. Entonces, va a generar una conformidad. ¿Pero cómo se le ocurre a usted que nosotros no vamos a tirar de paracaídas en un edificio de un piso? Mi respuesta es, bueno, ¿cómo se le ocurre a usted decir que va a cumplir con eso? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que documentamos, porque el auditor va a buscar lo que se escribió. Eso es un documento que fue aprobado por un consejo de administración. Yo como auditor no tengo la calidad para decir que tiene sentido y que no. Si está ahí es porque alguien en algún momento lo colocó por alguna razón, ¿no? Entonces, mi función es simplemente decir que hay una no conformidad en ese sentido. Los manuales tienen que estar abiertos, actualizados, y eso es importante tenerlo claro.
Bueno, dime.
Sí. No, te iba a decir que otro tema también tenía que ver con los expedientes. Siempre el mayor problema es tener los expedientes a tiempo, completos. Yo creo que desde ya lo importante es hacer campañas de actualización. No espere que el auditor le comience a pedir los expedientes para comenzar a ponerlo bonito, que es un problema que existe. Tú pides un muestreo y duran 2 meses buscarlo. Claro, lo que pasa es que no existía, lo están armando ahora que se lo pidieron. Entonces, eso no funciona bien porque como auditor uno es astuto, se da cuenta de eso, pide expedientes sorpresas o va al lugar donde están los expedientes, es una selección, un muestreo aleatorio, y ahí te das cuenta que la realidad es otra. Entonces, no se mienta a sí mismo, eso no tiene ningún sentido. Hay muchas otras cosas que pudiéramos hablar, claro, Santiago, pero pienso que esos son dos elementos importantes a tomar en consideración cuando se habla de la evaluación del programa de cumplimiento y la educación, que claramente siempre es un tema que si quedaron personas sin educar, si no hubo un programa que se adapte a los problemas, vamos a educar así, dale lo que sea. No debería funcionar así, debería de funcionar de que la educación esté alineada a las necesidades que tiene realmente la organización.
Roberto, te agradecemos muchísimo el volver a tu espacio, el traernos este tema que a muchos les interesa, y seguramente muchos se encontrarán contigo próximamente en algunas de estas auditorías. Así que nos vemos en una semana.
Muchísimas gracias, Santiago. Siempre un gusto saludarte.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
Estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Esta es mi semana de dicha, y no solo porque me reencontré con nuestra audiencia y con nuestras coproductoras aquí en Sumas, sino porque estoy aprovechando para hablar de una de las cosas que más me apasiona en el mundo, que son
los fondos.
Los fondos de inversión. Y dado que nuestro querido Antonio Trujillo aún se encuentra de vacaciones, pero les mando muchos saludos. La verdad que esta mañana o esta tarde, como a las 3 de la tarde, me llamó, me dijo que cómo iba la cosa, que le mandaba muchos saludos a la audiencia. Dado que él no se encuentra, pues yo voy a aprovechar para hablar de estadísticas de fondos de inversión. Si ustedes lo recuerdan, recientemente ADOSAFI, la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, publicó un reporte balance social en el que indica cómo las inversiones de los fondos están impactando nuestra sociedad y están impactando nuestro medio ambiente. El día de hoy vengo a hablarle de una de esas cifras y particularmente de un sector que mueve la economía dominicana, el turismo. Resulta que los fondos de inversión ya han invertido a la fecha más de 30.138 millones de pesos. Y perdón, hago una corrección. Realmente no es a la fecha. Es a junio del año pasado, que es la fecha que tiene como corte este reporte. A junio del 2023, los fondos de inversión habían invertido 30.138 millones de pesos. En dólares, para que les quede más fácil, equivale a 536 millones de dólares. Esto lo hicieron diferentes fondos a través de 9 proyectos diferentes de hotelería, entre los cuales se suman más de 900 habitaciones disponibles para los que vivimos aquí en República Dominicana y para quienes nos visitan. Pero más allá de esta cifra financiera y de los retornos que muy posiblemente estas inversiones comiencen a darle a todos sus inversionistas próximamente, recuerden que una inversión tiene varios procesos, ¿no? Varias fases. La primera fase es la fase de inversión, donde el dinero que yo deposito no me produce nada. Y es que construir un hotel se toma cierto tiempo, de 2 a 3 años. Pero ya muchos están llegando como al periodo en el que los hoteles se empiezan a entregar y comienzan a ser operativos. Así que es posible que los inversionistas comiencen a tener mejores retornos próximamente en los fondos que tienen inversión en estos 9 proyectos. Pero más allá de esa rentabilidad, más allá de esos 536 millones de dólares que se han invertido en el sector hotelero de República Dominicana, quiero contarles una cifra que es muy relevante para la sociedad. Vamos a hablar de los empleos directos permanentes y los empleos indirectos permanentes que estas inversiones están generando en el país actualmente. Para que ustedes lo tengan presente, son más de 4.000 empleos que se están generando. 1.274 al corte de junio del año pasado eran empleos directos permanentes, es decir, personas que trabajan directamente con estos proyectos hoteleros. Y 2.886 empleos corresponden a empleos indirectos permanentes. ¿Qué quiere decir un empleo indirecto permanente? Quiere decir que son personas que, aunque no trabajan directamente con el proyecto hotelero, quizás son proveedores del hotel, trabajan para proveedores del hotel. Así que más de 4.000 empleos generados por estas inversiones de los fondos de inversión. ¿Qué te parece, Ivette?
Definitivamente, Santiago, yo no pudiera decir que estoy tan enamorada como usted, pero mientras más aprendo, ya me están enamorando así, así, así. Me van abobando, como decimos un buen dominicano. Si sigo yendo, caigo.
Me gusta eso, ¿no? Y es que todos tenemos que caer, porque mira que lo interesante, por ejemplo, en este caso de los hoteles, no es solo que yo puedo participar de un proyecto que anteriormente era imposible. O sea, pensar que Santiago Sicario iba a ser dueño de un hotel de estas dimensiones que puede valer 150, 200, 250 millones de dólares, 300 millones de dólares, pues realmente era inaudito. Pero hoy en día yo, desde montos mucho más pequeños y quizás hasta con mis ahorros de la pensión, puedo participar de estos negocios hoteleros que normalmente suelen tener una rentabilidad bastante atractiva. Pero más allá de eso, no solo estoy rentabilizando mis recursos, sino le estoy dando empleo al país, le estoy dando empleo a la gente con la que comparto esta bella isla. Así que motívense, investiguen más de fondos y por acá en las AFIS los esperamos para atenderlos con mucho gusto.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Ivette, nos llegó una pregunta muy interesante. Te agradezco si no la lees.
Claro que sí, Santiago. La pregunta viene de manos de un oyente o un oyente y dice: tengo que hacer una reclamación al banco que me presta servicios. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? Me encantó.
Bueno, mire, lo primero es identificar y definir, describir claramente el problema. Muchas veces cuando nos acercamos a una entidad bancaria, como que no tenemos tan claro qué es lo que queremos reclamar y por qué estamos reclamando. Para eso es importantísimo conocer primero nuestros derechos y deberes, y por eso es importante leer absolutamente todos los contratos que firmamos en una entidad de intermediación financiera. Importantísimo estar enterados, porque si no, de pronto vamos a reclamar cosas que no tienen sentido o quizás estamos dejando de reclamar derechos que tenemos. Lo segundo, digamos, el siguiente paso, obviamente, es una vez tenemos identificado que si hay derecho a ese reclamo, pues lógicamente uno tiene que ir a hablar en la entidad financiera con la que tiene el problema, aportando los documentos requeridos. Para esto, ojo, si usted tiene una inconformidad, tiene hasta 4 años después de que ocurre el hecho. Si ya pasaron los 4 años, ya no hay nada que hacer. Pero si está dentro de los 4 años, salvo en el caso de tarjetas de crédito, ¿verdad? Para los casos de consumos no reconocidos, donde el plazo es de apenas 120 días. Es decir, 4 meses, 120 días tiene usted para reclamar un consumo que usted dice, ve, esto no era mío. ¿Ok? Ahí la entidad financiera pues tiene que recibirle la reclamación y darle un comprobante de que se recibió esa reclamación. Y la entidad financiera tiene 30 días calendario para responder los casos generales, 45 días para los casos donde hay una intervención de un tercero y hasta 180 días para los casos de consumos no reconocidos, especialmente aquellos que tienen que ver con tarjetas de crédito con marcas internacionales, suelen demorarse un poco más, pero tenga presente esos días. Ahora bien, si usted recibe una respuesta, o no recibe, más bien no recibe una respuesta en estos días, o en ese plazo, o recibe una respuesta que usted entiende que no es realmente apropiada a la realidad, con la cual usted no se encuentra satisfecho, pues usted tiene el derecho de reclamar ante ProUsuario. Ojo. Sin embargo, pues para hacer la reclamación ante ProUsuario, usted tiene que hacerlo antes de 60 días calendarios a partir de la fecha de respuesta de la entidad financiera. Si la entidad financiera no le respondió en los plazos que ya dijimos, pues a partir del último día de ese plazo, usted tiene 60 días para ir a ProUsuario. ¿Cómo puede usted reclamar a ProUsuario? Lo puede hacer a través de diferentes canales. Lo puede hacer a través del app ProUsuario. Lo puede hacer a través del canal de WhatsApp de ProUsuario. Lo puede hacer a través del correo electrónico de ProUsuario. Lo puede hacer a través de las oficinas de ProUsuario o lo puede hacer a través del canal de atención virtual que ellos han habilitado. Usted, además, después de haber puesto su reclamación, pues puede hacerle seguimiento a través de esos mismos canales. ProUsuario también tiene una fecha límite para responderle a usted. ProUsuario tiene, después de que usted cumpla con todos los requisitos necesarios, es decir, que usted lleve la documentación, lleve la respuesta a la entidad financiera o la no respuesta, ProUsuario a partir de ese momento, cuando recibe la reclamación y le entrega a usted un comprobante de que se ha depositado esa reclamación, ProUsuario tiene un plazo hasta de 30 días, pero estos días no son calendarios, estos días son días hábiles, es decir, un poquito más de un mes, casi un mes y medio, tiene ProUsuario, un poco más de mes y medio, perdón, para responder a su solicitud. Si aún después de que ProUsuario le responde a su solicitud, usted no se encuentra satisfecho, ojo con eso, si usted no se encuentra satisfecho, usted puede hacer un recurso de reconsideración, para lo cual también tiene 30 días hábiles. A partir de que el ProUsuario le conteste, tiene 30 días hábiles para hacer el recurso de reconsideración. Si después de todo esto, usted no está satisfecho con las respuestas que ha recibido, tiene otra instancia, que es elevarlo a un recurso jerárquico a la Junta Monetaria, enviando el informe del recurso de reconsideración junto a una carta notificando la razón por la cual usted no se encuentra de acuerdo con el resultado de todo este proceso. Una vez la Junta Monetaria recibe su solicitud, pues tiene que analizar el caso y tiene que emitir una respuesta. Y adicionalmente, tiene la responsabilidad de la Junta Monetaria de informarle a usted sobre el derecho que usted tiene de escalar el caso ante el Tribunal Superior Administrativo si alguna de las partes continúa inconforme con la decisión. Así que, ojo, hay muchísimo, muchísima tela que cortar cuando usted tiene una reclamación. Si es justa, seguramente va a tener una respuesta a su favor y bastante oportuna. Si no encuentra esa respuesta ni oportuna ni a su favor, tiene diferentes instancias para buscar algo que lo satisfaga. Si después de todo esto, pues realmente la respuesta no lo satisface, quizás es que usted tiene que revisar algo, porque me parece a mí muy curioso pues que tantas entidades y tantas instancias se pongan en su contra sin haber conexión entre ellas. Así que ojo, señores, a reclamar nuestros derechos, pero para eso tenemos el deber de conocer todo lo que firmamos y de conocer especialmente los productos a los que tenemos acceso y utilizamos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy, curiosamente, viene alguien que no recordamos.
Así es de alguien anónimo la frase, Santiago, pero me gustó mucho porque va muy relacionado con la estadística del día de hoy.
Cuéntanos a ver de qué se trata entonces esa frase.
La frase dice, cuando inviertes, estás comprando un día que no tienes que trabajar.
¡Ay, qué válida que es! Y fíjate que es que muchas veces cuando estamos invirtiendo, cuando estamos ahorrando, como que decimos, estamos aplazando simplemente el consumo. Y no es así. Si bien claramente estamos aplazando el consumo, lo que estamos buscando es optimizarlo, maximizarlo, que esos recursos en el futuro me sirvan para consumir o más o mejor de lo que puedo hacer hoy. Es decir, supongamos que yo todos los días me tomo un cafecito y digo, bueno, voy a renunciar a ese cafecito para el día de mañana poder ir a almorzar a tal restaurante que siempre he querido hacerlo, o dentro de un mes, para ser más claros. Pues por supuesto que estoy aplazando mi consumo de hoy, pero estoy asegurando que dentro de un mes voy a poder ir a consumirme ese almuercito donde he querido sin tener que hacer un esfuerzo extraordinario. Porque ya lo que invertí hoy me está ayudando a comprar el consumo de mañana. Como dice la frase, no tendré que trabajar entonces mañana para hacer ese consumo.
Bueno, señores, de verdad que este fue un programa que estuvo para chuparse los dedos. Les recordamos que estamos en Spotify como Sumas Radio. Y nada, nos vemos mañana aquí mismo, por la misma hora y en el mismo canal, ¿verdad, Santiago?
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.